Y pueden abrir sus Biblias en segunda epístola a Timoteo y vamos a cubrir versículos 15, 16 y 17. Últimos tres versículos de capítulo 3 de Timoteo, segunda Timoteo. Y la verdad, vamos a enfocar más en la segunda parte del versículo 15, pero voy a leer todo el versículo 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12. Vemos que la palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios, es decir, respirada por Dios. Y vamos a ver ahora la obra de la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo, la obra en Timoteo, pero también en nosotros. Y vamos a ver aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sabe, la palabra, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, como dice en el versículo 16, quiere decir que es respirada por Dios. Y Dios nos dejó una revelación de su corazón y su mente. Nadie puede ver la mente de Dios ni el corazón de Dios. Pero Dios ha dejado en su palabra lo que Él piensa en su mente, lo que Él siente en su corazón. Ahora, no todo lo de Dios, vamos a saber todo de Dios en la Biblia, nada más lo que Dios ha revelado. Pero hay mucho que discernir, mucho que escudriñar. Y la verdad, si tú quieres conocer quién es Dios y conocerle más íntimamente, No hay otra manera que escudriñar las Escrituras. Porque las Escrituras fueron literalmente inspiradas o respiradas por Dios. Así como Dios respiró en Adán, el aliento y esa masa de tierra y agua que era lodo, se convirtió en un ser humano, una alma viviente cuando Dios respiró en él. Pero ahora Dios también nos ha dado su palabra. Y así como Dios sopló el aire de vida en Adán, Dios ahora sopla en nosotros la vida espiritual por medio de la palabra. Porque ¿cómo viene la fe? Viene por la palabra de Dios. Entonces, si queremos vivir espiritualmente, tenemos que recibir la respiración de Dios en nuestras vidas. Si no, seguiremos muertos. Si Dios no hubiera respirado en Adán, Adán no sería Adán. Él sería una masa ahí de tierra y agua. Nada más. Pero Dios respiró vida en Adán. Y Dios respira vida en nosotros por medio de su palabra. Esa es la obra de la palabra. Es muy importante aquí lo que dice. Entonces, vemos aquí entonces, es el deber de todo ser humano de leer, escudriñar y meditar sobre las instrucciones que Él, el Señor, nos ha dado en las Sagradas Escrituras. Si no eres salvo, puedes ser salvo. Lee la Biblia, aplícala y serás salvo. Si eres salvo, crecerás más. ¿Cómo? Lee la Biblia. Aplícala y crecerás más. Por medio de la Biblia nacimos y por la Biblia crecemos. Porque es la palabra de Dios. Es la leche espiritual que necesitamos como niños recién nacidos. Lo vemos aquí entonces y que aparte de eso, para evitar o rechazar a hacer lo que dice la Biblia, lo hacemos a nuestro propio riesgo. Nuestro propio peligro. Tú desobedeces la Biblia, tú estás haciéndolo a su riesgo. Y vemos que el único lugar donde la salvación puede ser hallada o encontrada está en las Escrituras. Recuerda lo que dijo el Señor en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas son los que dan testimonio de mí. ¿Y quién es mí? El Señor. So, vamos a ver la obra de la palabra de Dios basando el mensaje en estos tres versículos. Primero vemos que la Biblia produce la sabiduría en los simples, o obra la sabiduría en los simples. Si en 3:15 dice, ya hemos visto que desde la niñez, semana pasada, su madre, su abuela le enseñaron a Timoteo. Su madre Eunice, su abuela primero Loida, él fue instruido desde la niñez, él creció en la palabra. Después dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. En otra palabra, vemos aquí que produce sabiduría en los simples. Cuando digo simple, hay dos maneras de tomar la palabra. A veces yo lo uso también. Yo soy una persona simple, que es sencillo. No me gusta cosas fabulosas y no me gusta cosas extravagantes. No me gusta esa extravagancia. Me gusta algo sencillo. Pero la palabra simple tiene dos sentidos. Aquí lo estoy usando en el término como un necio. Una persona necia. Que nada más sigue la simpleza. Mira conmigo. Mira conmigo en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. ¿Ok? Muy importante aquí. En capítulo 1, en versículo 22. Dice el Señor aquí al simple, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Se ves? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces yo busqué en el diccionario simpleza. Y simplemente esa palabra que saqué yo del diccionario. Necedad. Cosa de poca importancia. En otra palabra, está diciendo aquí el Señor, y que se llama aquí la sabiduría que está clamando en versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Está diciendo, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Que es decir, cosas de poca importancia. Y ese es el problema. Nosotros pensamos que las cosas que son tan importantes para nosotros hoy en esta vida, y vamos a ver que las cosas que pensábamos que era tan importante, era de poca importancia. Y las cosas de mucha importancia, casi no hemos prestado ninguna atención. Un simple es uno que pone su mirada en la simpleza. Puede ser para ti, es muy importante tener una carrera, pero sin Cristo tu carrera es simpleza. Es cosa de poca importancia. La verdad es que nosotros también podemos ver que no, el estudio, tengo que estudiar, quiero sacar mi doctorado, pero si es sin Cristo y no has tomado en cuenta a Cristo, es simpleza, es cosa de poca importancia. No vas a llevar tu grado o tu doctorado al cielo. Para otros es la familia es todo para mí, es simpleza, es de poca importancia si Cristo no es el centro de tu familia se convierte en un ídolo. Y por eso es muy importante, simpleza es cualquier cosa, buena que sea, en que estamos tomando, haciendo las cosas sin tomar en cuenta a Cristo, es simpleza. ¿Hasta cuándo amaré esa simpleza? Está diciendo que a los simples. Y es la sabiduría que está hablando aquí. Entonces, veamos aquí entonces que por naturaleza evitamos la sabiduría que es de lo alto. O sea, hay dos sabidurías. Mira Santiago 3:17. Santiago 3, es después de Hebreos, está Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿sí? Es la que no es de lo alto, la del mundo. Y no es necesariamente mala. Puede ser diabólica, pero puede ser nada más mundana, no es mala. Pero no sirve para nada. Son cosas de poca importancia. So dice aquí 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. So vemos aquí, Dios está hablando aquí que hay dos tipos de sabiduría. Hay la del mundo, terrenal, y hay la de arriba, la de lo alto, celestial. Entonces es muy importante entender eso. Ahora, cuando leemos aquí en Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Produce, ¿sabe? Antes de ser salvo, tenemos que ser sabios. ¿Sabían ustedes de eso? Muchos no entienden. No, primero la salvación. No, porque si eres un necio, nunca serás salvo. Si eres un simple, nunca serás salvo. Tiene que entrar un poco de sabiduría. Por eso es importante usar la cabeza, nada más el corazón. Y entender que es lo que abarca la salvación. Y si así no fuera, no diría eso. Aquí dice, que dice aquí, que pueden hacer sabio para la salvación. No salvos para ser sabio. No, sabios para ser salvos. Por eso hay mucha gente que no nacieron de nuevo. Fue un aborto. Creen que son salvos. Y van a las iglesias. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y no son salvos. Porque nunca calcularon los gastos. Nunca usaron el coco que Dios les dio. Puro emoción. Puro sensacionalismo. Y no usan la cabeza. Y se les olvida que hay que adorar a Dios también con nuestras mentes. Entonces, pero no puramente, sino ser un escriba o un fariseo. Hay que también usar el corazón. Pero siempre vamos de un extremo al otro. Y aquí en esta iglesia siempre he tratado de guiarles a balancearlo. Hay que amarle con el corazón. Hay que adorarle con el corazón. Pero hay que usar la mente también. Por eso dice la Biblia que Dios nos dio la mente de Cristo. Hay que usarla. Porque Cristo dijo para calcular los gastos primero. ¿Cómo se calculan los gastos? ¿Con el corazón? No, con la cabeza. Por eso hay que usar la cabeza también si quieres ser salvo. Y por eso tenemos que ser sabios. Pero si tú eres un simple y nada más buscas la simpleza, cualquier cosa que tú buscas, si Cristo no es el centro, es simpleza. Todo se va a acabar. Y tú vas a estar delante del Señor sin nada. Entonces, muy importante eso. Por naturaleza, evitamos la sabiduría que es de lo alto. Por eso dice la Biblia que no hay nadie que busca a Dios, ni siquiera uno. No hay. Y por eso en Proverbios 1:22 y Santiago 3:17, y vemos también otros versículos, muchos, que nos hace ver que el hombre, por naturaleza humana del hombre, él quiere evadir a Dios. Si usted mira otra vez en Proverbios, algo que no les mostré, pero lo voy a mostrar ahorita, se me vino a la mente, en capítulo 1, usted mira conmigo aquí, y dice aquí, en capítulo 1, versículo 22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Hey, déjame decirle algo. Al menos que tú eres perfecto, tu vida cristiana es una reprensión tras otra, porque tú fallas cada día. Muchos dicen, no me gusta eso. Antes andaba más alegre. Tú andabas alegre en tu ignorancia. Ahora que eres hijo de Dios, Él te va a enseñar. Y hasta que tú no seas perfecto, Él seguirá enseñándote. Y cuando tú recibes a Cristo, lo estoy diciendo ahorita, lo estás recibiendo al Señor para que te reprenda. Porque Él reprende a sus hijos. Él no reprende a los del mundo, los castiga y los manda al infierno. Hay una gran diferencia. Un padre amoroso reprende a sus hijos. Y cuando tú recibes a Cristo, aquí dice, versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando usted lee la sabiduría que está clamando en las calles, usted reconoce después, hey, es Cristo que está hablando, exactamente. Puede quitar la palabra sabiduría y poner Cristo, Cristo clama. Tanto que dice en Corintios, primer capítulo, 1 Corintios, que Él es nuestra sabiduría. Y nos explica en el Nuevo Testamento que es Cristo aquí la sabiduría a que se refiere en Proverbios. Vemos también que la sabiduría de lo alto trae salvación de lo alto. Si tú quieres salvación mundana, la religiosidad, la religión del hombre, tú puedes ser un bautista, un buen bautista, ir al infierno. Un buen católico. Yo soy muy buen católico. Y tú vas al infierno con muchos de los curitas. Así como muchos pastores bautistas están en el infierno. Yo soy pastor bautista. Yo reconozco que no todos son salvos. Hay unos sinvergüenzas. Y tenlo por seguro, no son salvos. Hay metodistas. Hay pentecosteses. Que profetizaron, hablaron en lenguas, echaron fuera demonios. Nunca te conocí. Apártate de mí. La religión no salva. Si tú crees que porque tú eres miembro de esta iglesia y tú eres un bautista y tú eres un tú crees cristiano, no eres. Porque la sabiduría de lo alto, la de los mundos, la religión es del mundo. No, tú si eres salvo, fuiste bautizado. ¿Qué? ¿A poco crees que el agua de este río Bravo te va a salvar? Entonces todos los que pasaron aquí son mojaditos, son salvos. Oye, piénsalo. Porque cuando bautizamos al bautisterio, ¿qué agua usamos? La del mismo río que la gente cruza. Agua no salva. El agua no salva. Es Cristo que salva. Y es muy importante entender eso. La sabiduría de lo alto nos hace entender eso. Nos hace ver esas cosas. Nos hace entender que la sabiduría en sí misma no me va a salvar a menos que sabiduría que viene de lo alto. Que viene de las escrituras, no del mundo. El mundo te dirá, puede ser tu mamá, tu esposa, tu padre. Mi hijo, tú eres salvo. ¿Por qué? Porque yo vi que tú pasaste al altar y tú fuiste bautizado. Tú eres salvo, pero tú no tienes esa seguridad. No eres salvo. Esa es sabiduría del mundo. Aunque es tu mamá, tu papá, tu cónyuge, te dice, tú eres salvo. No eres. Y por eso es muy importante, él no confió en su madre ni su abuela. Fue las Sagradas Escrituras que le salvó. Ahora vemos aquí entonces que la sabiduría de lo alto trae salvación de lo alto. Y es muy importante entender eso. Y mira lo que dice aquí en versículo 15. Que pueden hacer sabio, que te pueden hacer sabio para la salvación. Ahora, veamos el segundo punto, que la obra de la palabra produce la salvación en los sabios. Antes de ser salvo, tiene que tener la sabiduría para ser salvo. Ahora, uno se convierte a Cristo, ¿verdad? No necesariamente. Leer bien lo que dice ahí las Escrituras. Estamos escudriñándolas con lupa. Mira lo que dice, versículo 15. Dice aquí, ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Te pueden hacer, no es garantía. Entonces vemos aquí primero que no debemos confundir la disponibilidad con la inevitabilidad. No es inevitable que leyendo la Biblia serás salvo. No es. Tú tienes que está disponible, tiene que tener una disposición para recibir lo que la Biblia dice. No es automático. No es porque tú lees la Biblia vas a ser salvo. Te puede hacer sabio para ser salvo. Ahora eso depende de ti. Si tú lees la Biblia con una actitud errónea, no vas a ser salvo, porque Dios resiste a los soberbios. No confunde la disponibilidad. Tú tienes que estar disponible. En inglés es available. Tienes que ser accesible. Pero no es inevitable que tú serás salvo. No es automático. Puede ser que tú conoces la Biblia. Pero no quiere decir que tú eres salvo. Tú eres una persona que simplemente tiene un conocimiento intelectual de la Biblia, pero tu corazón está lejos. Porque tú lees la Biblia y tú piensas en otras personas. Oh, eso es bueno para tal. Oh, mira a esa persona. ¿Y tú qué? Entonces, no porque tú, y alguno aquí tal vez tú tienes años en la iglesia, pero nunca de veras fuiste salvo. La Biblia te puede hacer sabio, pero no necesariamente te hará sabio. Entiéndeme. Todo depende cómo la lees. Si la lectura, cuando tú lees la Biblia o escuchas un sermón, tú no estás escuchando con fe, así los fariseos no escucharon con fe. Los escribas no escucharon con fe. Pero las prostitutas y los publicanos y la gente corriente sí escucharon con fe. ¿Y quiénes son los que querían matar a Jesús y por fin lo lograron? Los líderes. Y es muy importante entender eso. La sabiduría de lo alto trae salvación, pero la sabiduría no es garantía. No es garantizado que seremos salvos. Nos puede ser salvos, pero, perdón, la sabiduría no es garantizada. No quiere decir que porque tú lees la Biblia, automáticamente serás sabio. Tienes que humillarte, reconocer que tú necesitas ser sabio. Pero si tú ya te crees tan sabio, entonces Dios no te puede salvar. Y vemos que la sabiduría es demostración del temor de Dios en el corazón. Es lo que dice en Proverbios 1:7, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, que el principio de la sabiduría, si quieres empezar a tener sabiduría, tienes que temer a Jehová. Tienes que temer a Jehová. Entonces, la Biblia nos enseña a temer a Dios. A tener un miedo. Dice, miedo es muy fuerte, hermano. No, un temor sí, pero miedo. Miedo de Dios. Y ¿sabe? Debe mostrarles, hermanos, aquí es muy importante. Primero vamos a ver la palabra de Isaías y después la palabra de Cristo. Vamos a Isaías 8:13. El profeta Isaías dijo eso. Y yo no creo que se equivocó, porque él habló inspirado por Dios. En 8:13, él vio a la gente cómo vivían. ¿Y sabe qué dijo él? Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, es decir, bendícele, honrarle, hay que honrarle. A él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ahora, yo casi no oigo sermones que hablan de eso. No, eso es muy fuerte. Pues ¿sabe qué? A mí no me importa un costal de papa lo que dice la gente. Porque yo sé lo que dice la Biblia. Y más, le voy a mostrar aquí, hermanos. Versículo 20 del mismo capítulo 20, 8. 8:20 de Isaías. A la ley y al testimonio, que es de la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les he amanecido. Cualquier que te enseña tonterías que no están en la Biblia, yo no los envié, dice el Señor. Y cuando yo les digo a ustedes, tengan miedo de Dios, a la ley, a la palabra de Dios, porque ahí dice. Y la verdad, hermanos, francamente, hay una diferencia entre temor y miedo. El temor es respeto, miedo es miedo. Cuando un niño hace algo, y él sabe que papá está trabajando, va a llegar a la casa. Él ama a su papá, lo respeta. Pero cuando él hizo algo incorrecto, algo malo, y está esperando unas nalgadas con el cinto, ya no es tanto temor, ahora es miedo. Y a veces hasta se convierte en pavor. Y si él puede, se va escondiendo en una parte y no quiere ver a su padre. No porque no lo ama, pero porque le tiene miedo. ¿Por qué le tiene miedo? Porque él pecó. Y casi no se oye eso hoy en día. Pero hermanos, ha estado en su Biblia todo ese tiempo, ¿lo has leído? Ahora mira lo que dice Cristo. Eso es un tipo de miedo también. Mira Lucas 12. Lucas 12. No tengo tiempo para predicar un sermón sobre el miedo y temor, porque nomás es una parte de este mensaje. Pero en Lucas 12:5, dice aquí, en versículo 5. Mas os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, eso digo a este temed. Y digo, tenlo por seguro. Si tú no conoces a Cristo, dirás, me estás asustando. ¡Qué bueno! Ojalá que se despierte, entiende su situación. Tú dices, no, yo no tengo miedo. Sí, tú eres como un niño de 3 años, 2 años, que él se cree capaz de cruzar la carretera. Él no tiene miedo. Pero no es porque no tiene miedo porque es valiente. No tiene miedo porque es ignorante. Un niño de 2 años, 3 años, no entiende el peligro de cruzar una carretera. Viene un Greyhound, viene un camión, viene un carro rápido. Lo mata rápido. Pero no es porque es valiente. No confundes tu valentía con tu ignorancia. Y las Escrituras nos hace ver, nos abre los ojos. Y ahora, wow, yo he estado en peligro del infierno todo ese tiempo de mi vida. Exacto. Ahora es miedo. Y ese miedo te hace correr a Cristo. Y por eso digo, muchos confunden su ignorancia con su valor. Valentía, yo soy. No, yo no tengo miedo. No tienes miedo ahora. Cuando estés delante del Señor y Él te dice, vete de aquí, vas a tener mucho miedo. Porque el infierno es real. Si el infierno no fuera real, Cristo es mentiroso. No hay otra. Y Cristo no miente. Tú no puedes creer las dos cosas. Yo creo en Cristo, pero no creo en el infierno. ¿Cómo? Si Cristo habló del infierno, ¿cómo tú dices que tú crees en Cristo y no crees en el infierno? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Que Él mintió. ¿Así? ¿Eres tan audaz que tú vas a llamar a Dios un mentiroso? Porque muchos lo hacen. Muchos lo hacen. Y vemos también ahora que la sabiduría, es muy importante entender eso, produce también, nos conduce a Cristo para nuestra salvación. Sí, Gálatas 3:24, ¿qué es lo que dice? Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para eso sirve la ley, la palabra de Dios, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, la palabra de Dios te hace ver tu necesidad de Cristo, y por medio de la palabra, la Biblia, tú vas corriendo hacia Cristo. Es un guía que está guiando a Cristo. Entonces, muy importante, si alguien aquí se cree salvo, hermano, tengo años viniendo a la iglesia, ¿qué tiene que ver? Eso no va a salvar a nadie. O tal vez tú eres un visitante por primera, segunda, tercera vez y nunca has oído eso, pero está en la Biblia, escúchame. No niega lo que dice la palabra de Dios. Y después vemos también que la vida, ahora, notan ustedes, es una progresión aquí, se está progresando. Primero, el simple, el necio, recibe sabiduría. Ahora es un sabio y él recibe la salvación. Porque la Biblia también quiere dar sabiduría al simple, dar salvación al sabio. Y ahora también vemos que ahora que el simple se convirtió a Cristo, porque de simple a sabio a salvo, ahora Dios está obrando la santidad en el que es salvo. Ese es otro progreso, escalón. Y vemos aquí en versículo 16. En 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Wow. Primero, así como la sabiduría es de lo alto, también la salvación es de lo alto. Viene de Dios. Y la santidad también viene de Él. Y la salvación verdadera cambia la dirección de la vida. Si tú de veras eres salvo, la dirección de tu vida va a cambiar. Va a cambiar. Si antes usted frecuentaba la cantina, vas a frecuentar a la iglesia. Si antes usted era una persona con vulgaridades, ahora va a salir palabras buenas de edificación. Si usted era un hombre egoísta, una mujer egoísta, ahora es una persona que va a pensar en su prójimo. Va a ser una persona más considerada. Ahora, todo eso son cosas en que tenemos que crecer. Si usted era un borracho, es capaz que siguiera tomando un poco, pero tarde que temprano te va a sentir incómodo y ya esa cerveza, ese vino ya no es lo mismo y vas a dejarlo. La dirección cambia de tu vida. Si usted era un padre irresponsable, un mantenido, te vas a poner a trabajar. Vas a proveer para tu esposa, no vivir mendigando de gobierno o de otro, de la familia o quién sabe quién. Tú vas a trabajar, porque sabes que es noble trabajar y que Cristo quiere que tú trabajes. Vas a proveer por tus hijos, en vez de gastar en tragos, va a comprar zapatos, compra ropa para tus hijos. Su vida cambia. Eso pasa. Antes era una persona muy dura para perdonar, muy rencorosa, y Dios te cambia a una persona que perdona. A ver, en vez de ser una persona amargada, una persona dulce. Y así es. En vez de ser un limón amargado, va a ser una mandarina dulce. ¿Ok? Podemos decir eso. Usted ha chupado un limón, sabe cómo hace la cara. Pero tú chupas una mandarina muy sabrosita, muy dulce. Y nos cambia. ¿Verdad? Y entonces así es. Ahora, vemos aquí las escrituras se convierten en el único manual legítimo de conducta en la vida cotidiana del creyente. Ya tú no sigues las ideas del mundo, ahora tú sigues la palabra de Dios. Ahora, noten ustedes cuatro cosas aquí, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Primero, nos enseña las escrituras. Las sagradas escrituras nos enseñan. Muy importante entender eso. Son sagradas, son santas. Nos enseñan. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña a lo que es correcto. O sea, no sabemos entre lo malo y lo bueno. No sabemos qué es correcto e incorrecto. Hasta que uno recibe a Cristo y la Biblia nos es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Nos da luz. Nos da inteligencia, nos da, podemos percibir las cosas, ver las cosas como son. La Biblia, ¿sabe? Las escrituras nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña? Lo que es correcto. Ahora dice que nos redarguye. Bueno, las escrituras nos redarguyen, ¿para qué? Nos enseña lo que no es correcto. Lo primero, lo que es y lo que no es. Así podemos nosotros ver las cosas. Hey, yo pensé que esa era la manera, pero no, eso no es. Esta es lo correcto. Es nada más información. Nos hace ver lo que es correcto y nos hace ver lo que no es correcto. Pero también, ¿qué sigue? Y dice también aquí, si usted mira aquí en versículo 16, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora que te enseñó lo que es lo correcto y lo que no es lo correcto, ahora nos enseña a hacer lo correcto. Y eso es corregir. Nos corrigen. Las escrituras nos corrigen. Nos enseña a hacer lo correcto. Dice, ok, mi hijo, el Espíritu Santo usa la palabra. Dice, mi hijo, eso es lo correcto, eso es no lo correcto. Pero eso es cómo se hace lo correcto. Nosotros aprendemos, por eso dice la Biblia, en 1.22 de Santiago, más sé que no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿No es lo que dice la Biblia? Nos enseña cómo hacer. Pero después nos instruye en justicia, que dice, nos enseña cómo mantenernos en lo correcto. Porque podemos desligar, podemos caer, podemos desviarnos. Y tú puedes comenzar bien y de repente estás mal otra vez. Y nos enseña cómo mantenernos en lo correcto. Y eso es lo que significa esas cuatro palabras aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que es correcto, para redarguir, enseñar lo que no es correcto, para corregir, para enseñar cómo hacer lo correcto. Y para instruir en justicia, cómo mantenernos en lo correcto. Y eso es, son las cuatro cosas de la Biblia, hermano. Ahora abarca muchas otras cosas, pero estas son las cuatro cosas principales. ¿Cómo podemos saber entre lo bueno y lo malo? ¿Escuchando al mundo? ¿Escuchando mi corazón? No. Porque el que confía en su corazón es necio, dice Proverbios 28:26. Tú no quieres confiar en lo que tú sientes que es correcto. Tú quieres leer la Biblia y saber lo que es correcto y hacerlo. Por eso es muy importante. Y eso es la santificación. Eso es la santidad. Es la piedad de la cual Pablo habló tanto en estas dos epístolas. Para vivir una vida piadosa, tú tienes que saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, cómo hacerlo y cómo no caer. Es pues muy importante eso. Y sin la santidad nadie verá al Señor. Aún para un cristiano, cuando tú no andas bien, tú no tienes buena relación con Cristo. Vamos a ser francos. ¿Tú sabes lo que dice ahí en la meditación de hoy? El pecado acabará con la oración, o la oración con el pecado. Pero tú no vas a hacer las dos cosas. Tú puedes tratar de hacerlo, pero no es oración verdadera. Dios no escucha esas oraciones. Eso es muy importante. Ahora, produce ahora, mire. Primero era un simple que se convirtió en un sabio. El sabio se convirtió en un salvo. El salvo se convirtió ahora en un santo, un hombre santificado, una mujer santificada en piedad. Ahora, este está listo para el servicio. Si mucha gente quiere servir, por eso dice, Pablo dijo a Timoteo, no un neófito, no un nuevo en la fe. Y nosotros tenemos que cuidar, los nuevos en la fe no pueden entregarles ministerios tan rápido así. Hay ministerios que pueden hacer debajo de otro. ¿Algunos de ustedes son nuevos en la fe? Algo que yo sé, hay algo para cada uno aquí. Pero, tal vez usted no puede ser un líder, puede ser un ayudante. Usted no puede estar encargado de departamento, puedes ayudar, sea en la cuna, culto infantil, ujier, la administración, secretaria, computadoras, webpage, Facebook. Hay muchas cosas en que uno puede involucrarse. Testificar, ¿verdad? Tocar puertas. Pero vemos ahora que eso también produce la palabra, el servicio en los santificados. La vida del creyente está ahora bajo una nueva administración. Déjenme explicarles. En el versículo 17, a fin, ese es el fin, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, la vida del creyente está bajo nueva administración. Déjenme explicarles. A veces usted ve una tienda, un restaurante, o en el centro una tienda, le vende cosas, y dice en inglés, under new management, bajo nueva administración. Lo vendieron, otra compañía, otra persona lo compró, ahora va a cambiar dirección, todo está nuevo. Es como nuestro presidente. Ya salió la vieja administración, va a entrar una nueva administración. Y va a cambiar muchas cosas. Para lo mejor, para lo peor, tal vez según tu gusto, tal vez no, pero va a cambiar muchas cosas. Y aquí está la cosa. Usted era antes el jefe en su vida. Pero ahora hay un anuncio. Estoy bajo nueva administración. Ya no estoy encargado. Cristo está encargado. Si la palabra de Dios nos enseña eso. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. En otras palabras, va a sonar un poco tosco lo que voy a decir. Tus opiniones, tus gustos no sirven para nada. Todo es para Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere para ti? Mira, hermanos, yo lo voy a decir la verdad. Yo amo Laredo, amo a ustedes, pero a mí no me gusta el clima. ¿Okay? Ahorita mejor, porque estamos en diciembre. Pero la verdad, si yo pudiera vivir, y mi esposa dice, gloria a Dios, si yo pudiera vivir en Alaska, ahí estaría, hermanos, me encanta el frío. Y mi esposa dice, gloria a Dios que no, ¿verdad? Pero el hecho es, eso ya no es importante. Si Dios me quiere mandar a una selva en la Amazonas, ahí voy. Ya mi gusto no tiene que ver en eso. Ya mis preferencias de secundaria, lo que vale es qué quiere Cristo. Y lo mismo para esta iglesia. ¿Sabe? Si Dios quiere, en enero vamos a tener una junta muy importante para los miembros y vamos a decidir el futuro de esta iglesia. Y muchos tenemos que pensar, no es mi gusto, es lo que el Señor quiere, lo que es mejor para su pueblo. Nuestro gusto no es tan importante. A veces ayuda, a veces no. ¿Sabe? A mis hermanos, Si yo voy a una casa y yo tengo antojo de un ribeye steak, a mí me gusta el ribeye, quiero que sepan, ¿ok? Pero una familia muy humilde tiene apenas, ¿sabe qué? Unas quesadillas, taquitos con queso. Bueno, es como ribeye, pero ¿sabe qué? Dios me dice a mí, tú estás aquí para ministrarles, no para estar comiendo. No para llenar tu panza. ¿Verdad? Entonces, mi gusto no es importante. Ahora yo tengo que escoger, esta familia rica me va a dar un ribeye, esta pobre, unos taquitos. Tenga que ver. ¿Me explico, hermanos? Cristo dejó su trono en gloria para nacer que en un establo con animales. ¿Ok? Entonces, la vida del creyente está ahora bajo una nueva administración, new management, como dice. Y él es el supervisor, él es el dueño. Y la vida del creyente está ahora bajo construcción. ¿Ves? A veces, hemos visto aquí, en cualquier ciudad se ve a veces, tú estás manejando, mira, está cerrada la calle que da la vuelta y hay un montón de carros y yo voy a llegar tarde. Está bajo construcción. O hay casas, hay edificios, hay tiendas, hay mall, hay bajo construcción. Pero tu vida también. Porque la vida del creyente está bajo, mire, la Biblia dice que Pablo estaba persuadido y convencido que el que comenzó la buena obra en nosotros, que la iba a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Tú no eres todo lo que vas a hacer. Dios está obrando en tu vida todavía. Tú y yo, si tú eres salvo, estamos bajo construcción. Por eso necesitamos la Biblia. Para guiarnos. El Señor nos guía con su palabra. ¿Y saben? Si usted mira, por ejemplo, bien rápido, en Filipenses 1.6 y después 2.13. En Filipenses 1.6 y 2.13. Mira lo que dice en 1.6 de Filipenses. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es la buena obra? Pues mira capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando en ti, aún cambiando tus gustos, para que tus gustos concuerdan con los gustos de Cristo. Eso es la vida cristiana. Eso es lo que la palabra de Dios produce, hermanos. Si queremos servir al Señor, tenemos que ser como Cristo. Y la vida del creyente es ahora una maravillosa demostración de la obra transformadora de Dios. Y usted mira, hay tiempo ahora, pero en capítulo 2, ahí versículo 10 de Efesios dice que, hermanos, Él nos salvó para que anduviéramos en buenas obras, pero las que fueron establecidas antes de la fundación del mundo. Dios nos salvó para buenas obras. No por buenas obras. Tú no eres salvo por tus buenas obras, pero tú eres salvo para obrar buenas obras. De eso se trata 2.7 y 2.10 de Efesios. Y por eso debemos de andar como Cristo anduvo. Y eso, hermanos, es por eso Dios, cuando nos llama a servir, Él dice, mi hijo, mi hija, tú me estás sirviendo en cualquier capacidad, tú lo estás haciendo en nombre de mi hijo. Pórtate bien. Brille tu luz. Que la gente vea en Cristo en ti. Entonces, si tú eres un ujier, tú eres un maestro, alguien que ayuda en la cuna, alguien que hace llamadas para los visitantes, lo que sea. Cuando tocas una puerta, hazlo para Cristo. Tú representas a Cristo. Y veamos que la vida del creyente se convierte en un instrumento útil para el Señor o para su Señor. ¿Recuerda lo que hemos visto hace unas semanas para atrás? ¿Recuerda el capítulo 2 de 2 Timoteo? Donde la Biblia dice, si recuerda muy bien, en versículo 21, 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora mira capítulo 3, versículo 17. A fin todo eso, la palabra de Dios, porque a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mismas palabras. Y eso es el punto. La obra de la palabra de Dios es para hacernos instrumentos útiles y limpio. ¿Sabe? Cuando un doctor va a cortar a una persona, tiene que estar bien esterilizada esa cosa que va a usar. Imagínese si ella usa uno que fue usado de otro y no lo limpió y, o cayó en el piso. No. Ellos son muy cuidadosos. Tienen que ser bien esterilizado todo. Y Dios dice, mi hijo, mi hija, te estoy usando para bendecir vida de otros. ¿Qué tipo de instrumento eres tú? Por eso te estoy purificando, por eso te estoy limpiando, para que tú me seas un instrumento útil. De eso se trata la palabra, es la obra de la palabra de Dios. Ahora para terminar, y a la conclusión. Primero, la verdadera, es un resumen, la verdadera sabiduría solo puede ser hallada en las Escrituras. Ahí está. Si quieres ser salvo, Cristo dijo, escudriña las Escrituras. Pero ¿dónde puedes ser salvo? Escudriña las Escrituras para crecer. En el día de tu muerte, ojalá que tú tienes muchos versículos preparados, porque va a estar, yo creo, muy enfermo para leer. Yo casi nunca he visto gente leyendo la Biblia en los días de, ya cuando está el hecho de muerte. Sus ojos no funcionan, su mente no funciona. ¿Quién sabe qué? Nunca está bien el cuerpo. Por eso están ahí. Mejor que tú memorices. Porque yo estoy preparándome para aquel día cuando ya no puedo ver, que por lo menos tengo versículos memorizados para repasarlos en mi mente. Porque un día mis ojos me van a fallar, tal vez mi mente también, pero lo que digo es, yo quiero estar preparado. Porque yo sé que va a llegar mi día. Yo no sé cuándo, pero va a llegar. Y ustedes también, va a llegar sus días. ¿Ok? Entonces, prepárense. Llena su corazón de la palabra de Dios. Ya ve que hermano, yo ya tengo versículos preparados para que dice, tú eres muy exagerado, tú te obstinas con la muerte, es lo más seguro que voy a estar con mi Cristo. Ya me estoy preparando para que si algo me llega, noticias, algo, yo ya tengo versículos preparados para ayudarme a cruzar al río para mi patria celestial. Prepárense, dice, tú estás exagerando. No, tú eres muy ignorante si tú crees que vas a vivir para siempre y no te prepares. Y vemos, la verdadera sabiduría solo puede ser hallada en las Escrituras. Y el corazón humano tiene una propensión, somos muy propensos de evadir la sabiduría verdadera. No queremos. Mira tu propia vida. ¿Qué tanta flojera le da para leer la Biblia? ¿Qué tanta flojera le da para orar? Nosotros somos propensos, hermano. Es un esfuerzo. Por eso digo, el último punto es para cómo mantenernos en lo correcto. A veces llegamos a lo correcto, pero no quedamos allí. Nos desviamos. Y yo soy primero para admitirlo. Yo soy muy propenso de evadir las cosas de Dios. El Señor, ayúdame. Es una batalla constante. Y vemos también que esta sabiduría es lo que nos lleva a Cristo. ¿Ok? Esta sabiduría, el punto que sigue, es la que nos lleva a Cristo, hermanos. ¿Ok? Y déjenme decirles, Él es el único Salvador del mundo. Dios te da sabiduría, ¿qué vas a hacer con ella? Es para que tú vayas a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo ahorita, tal vez por primera vez en tu vida, se está encendiendo un fueguito, una lucecita en tu mente. Esta sabiduría que Dios te está dando, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a entregarte a Cristo? ¿Vas a seguir a tu manera de vivir todos esos años? ¿O vas a por fin reconocer que sin Cristo tú no puedes? Necesitas a Cristo. Y vemos también que la salvación verdadera en nosotros es la que produce la santidad. Déjame decirles algo. Es decir, si Cristo no está en nosotros, no seremos moldeados según Cristo. Yo creo que está en la pantalla, no estoy seguro, pero está en las notas. ¿Okay? Si Cristo no está en nosotros, no seremos moldeados según Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, Dios Padre, moldearnos según Cristo. Tú no puedes ser moldeado. ¿Sabe cómo Dios nos moldea? Rápido voy a decir. Si nosotros tenemos una idea que Dios está moldeándonos por de afuera, no. Cristo entra y más su influencia va creciendo y lo tuyo, el hombre, la mujer, el ego, se va cayendo como las plumas salen de un pájaro y vienen plumas nuevas. O como sale, ¿sabe qué? La tortuga que tenemos Pensamos que estaba enferma. No, está perdiendo las escamas, las escalas de su concha, está saliendo nueva. O ¿te has visto una víbora que sale la piel y entra una nueva piel? Cristo está dentro de ti. Y poco a poquito, un poco de ti está saliendo, o más de ti, más de mí, está saliendo. Y Cristo está siendo más y más obvio y visto en nosotros. Por eso Cristo entra en nosotros y su influencia está creciendo en nosotros. Pero si tú no tienes a Cristo, tú nunca serás como Cristo. Por eso es muy importante entender eso. Si Cristo no está en nosotros, no seremos moldeados según Cristo. Y por último, el proceso de la santificación nos permite ser usados por el Señor de una manera más eficiente y eficaz. Dios está, es un proceso. Recuerda, comenzamos como un simple necio, un sabio, salvo, un santificado, uno que sirve. Y así es un proceso. Y si usted mira bien en su vida, Dios ha estado obrando en tu vida. ¿Y qué de esos momentos que usted ha sentido culpable, a veces triste, deprimido? Otros momentos de alegría, de gozo, de viendo oraciones contestadas. Días alegres, días tristes, lluvia, sol en tu vida. Todos esos son procesos que Dios está usando para guiarte a un andar más cerca de Él. Todos caemos, todos fallamos. Pero también todos tenemos momentos de éxito. Tú has sentido la sonrisa del Señor en tu vida y tú has visto la tristeza del Señor en tu vida. Y es un proceso. Y más estás creciendo. Y ahí cuando el Señor te quiere usar. Entonces no te das por vencido. Pero si tú no tienes a Cristo, sí, date por vencido. Dice, yo ya avento la toalla, yo no quiero confiar en mí, yo voy a Cristo. Ahí sí. Darte por vencido, porque tú estás en control de tu vida y no te ha servido para nada. Pero si tú te entregas a Cristo, ahora sí, vas a ser una joya en la mano del Maestro y Él te va a bendecir. Y tú vas a conocer cosas que antes tú no conocías. Cristo te quiere bendecir. Si tú quieres entregarte a Cristo, puede pasar aquí conmigo. Hay unos hermanos que están dispuestos a orar contigo. Si tú ya tienes a Cristo, pero le falta crecer, confiesa tus faltas a Él. Y si tú tienes a Cristo y quieres ser bautizado, vamos a bautizar pronto, pasa aquí conmigo. Si conoces a Cristo y quieres ser bautizado, habla aquí conmigo, aquí te espero. Vamos a poner de pies, por favor.